Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, viernes 15 de octubre, mitad del mes de octubre. La realidad es que ya prácticamente se nos fue el año 2021, ya estamos en la recta final de este complejo año 2021 y aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así me consigues en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y sí, me informa la gente de Liberty, de Cable TV, que ya debemos estar en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los amigos que me estén viendo, si hay problemas con Cable TV, me lo escriben por Facebook, de alguna forma nos los hacen llegar, pero habían tenido unos problemas técnicos los amigos de Liberty con su plataforma, con su servidor, y ayer nos informaron que hoy deberíamos estar de nuevo en el aire en la comunidad de tu hogar. Si tienes Liberty en tu casa, me puedes ver en vivo en los canales 85 y 285 de Liberty. Hoy voy a tener un programa donde el tema principal, aunque voy a tocar otros temas, el tema principal va a ser lo que ayer anunció la Junta de Control Fiscal, que ha sido interpretado por todo el mundo como un triunfo del gobierno de Puerto Rico, particularmente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, garantizando cero recortes a las pensiones. Ese va a ser el tema principal del día de hoy, al igual que el tema de energía eléctrica, que sigue siendo tema principal en el país. Voy a tener dos invitados. El primero, a eso de las 8 y 15 de la mañana, voy a estar conversando con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, precisamente sobre la carta enviada ayer al liderato gubernamental por la Junta de Control Fiscal. Y al final del programa vamos a tener hoy la sección Zona 5, hablando de deporte con el amigo Federico López. Estamos en la última etapa, hay playoff en el Baloncesto Superior Nacional. Sí, hablaremos de mis Piratas de Quebradilla. Y también hoy comienzan los playoffs, perdón, las series de campeonato de la Liga Americana y de la Liga Nacional durante el fin de semana en el béisbol de Grandes Ligas. Así que terminaremos el día en Zona 5 hablando de deporte. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Dale share a esta transmisión, que el podcast de Aníbal comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por sintonizar nuevamente el podcast de Aníbal. Saludos a los que me están viendo en vivo a través de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Saludos a los que me están viendo grabados. Recuerden que si no me pudiste ver en vivo desde las 8 de la mañana, puedes verme grabado porque esto se queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, más tarde en la mañana, se hace disponible en formato de podcast en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Como les dije, en un rato se va a conectar con nosotros el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, para hablar de la carta que le envió a él, al gobernador y a Rafael Tatito Hernández, la Junta de Control Fiscal ayer, pero ese va a ser el tema con el que voy a comenzar dándole yo mi análisis primero en lo que llega y podemos conversar con el presidente del Senado. Bueno, la Junta de Control Fiscal finalmente cedió. Habemus acuerdos. Habemus es la palabra en latín. Acuerdos me lo inventé yo. ¿Tendremos acuerdo? Bueno, eso es parte de lo que voy a estar conversando con el presidente del Senado en un rato. Pero aquí está la historia, es la historia, la principal historia en el país. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Yo tengo que decirles que hace un año atrás, hace 6 meses atrás, hace una semana atrás, hace 3 días atrás, muy poca gente pensaba que íbamos a poder leer este titular. La Junta desiste de recortar pensiones. Sin embargo, y yo creo, ayer les dije a los que escucharon el podcast de ayer, y si no lo escucharon, vayan y búsquenlo. Ayer les dije que la decisión de la jueza Taylor Swain, anulando la ley de retiro digno, tenía un lenguaje, y lo discutí con ustedes ayer, que la juez le estaba mandando un mensaje a la Junta y a la legislatura, póngase para su número. Y más que nada utilizó la palabra la jueza, la palabra de que la legislatura tenía el poder de obstruir el plan de ajuste de deuda y de complicarle la vida a la Junta. Y yo no tengo la más mínima duda que esa carta de la Junta, esa decisión de la jueza, provocó la carta de ayer. Hace apenas 2 días, Antonio Medina, a nombre de la Junta, volvió a decir que había que recortar las pensiones. Y volvió a decir que no se le podía dar más dinero a la YUPI, que no se le podía dar más dinero a los municipios. Eso fue el lunes, no, el martes, que se fue de Media Tour. Hoy se ha logrado lo que dice ese titular: la Junta desiste de recortar las pensiones. El ente que supervisa las finanzas de Puerto Rico deja en manos de la jueza Taylor Swain las potenciales reducciones a los cheques de los jubilados. Sin embargo, el organismo insiste en reformar los criterios para el retiro y en eliminar aumentos futuros que se podrán contemplar por inflación. Voy a hacer un análisis completo. Aquí está la parte dispositiva de la carta de la Junta de ayer. Lo más importante es que, como comienza, la Junta, the Oversight Board, will not oppose legislation. No se va a oponer a legislación que diga lo siguiente: que no haya recortes, una legislación que le exija a la Junta enmendar el plan para que no haya recortes a las pensiones, a menos que el tribunal decida otra cosa. Voy a hacer aquí una explicación. A menos que el tribunal decida otra cosa, señores, se le aplica a todo. Los bonistas no tienen ninguna garantía que la jueza le va a aprobar ese acuerdo. Nadie tiene la garantía. Para eso es el proceso y el juicio que empieza el 8 o 9 de noviembre. Así que decir que la Junta acepta no recortes a las pensiones, salvo que la jueza decida otra cosa, señor, todo el plan está sujeto a que la jueza lo acepte. Continúa diciendo: recuerden que no van a objetar legislación que le dé dinero adicional con unas limitaciones a los municipios. Pues ya está, no lo va a poder objetar. Que provea fondos adicionales para la Universidad de Puerto Rico hasta un total garantizado de 500 millones de dólares por 5 años. Hay quien dice que 500 millones por 5 años no es suficiente. Y probablemente no lo es, pero es más que lo que la Junta iba a dar. Oiga, y una vez la Junta se vaya, ¿se le puede aumentar el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios, y a, como entendamos que es prudente? El punto era si iba a haber más recortes a la UPR en este momento, y el acuerdo detuvo los recortes a la UPR. $1,000,000 para un estudio sobre la deseabilidad o la viabilidad de hacer un seguro de servicio de salud universal en Puerto Rico. Crear un mecanismo para acelerar el pago de la deuda que estaba en las propuestas del Senado de Puerto Rico. Y por primera vez establecer un grupo de trabajo que incluya a la Junta, a la legislatura y el Ejecutivo. Y eso es un gran triunfo para la legislatura, porque como he explicado aquí, de la forma que promesa está escrito, excluye a la legislatura de todo proceso hasta el final. Definitivamente la Junta se movió. Repito. Pues escucho por ahí. No hay ninguna garantía que la jueza acepte eso. Sí, los bonistas no tienen ninguna garantía que la jueza acepte el acuerdo con los bonistas. Hay gente que se va a poner al acuerdo con los bonistas. Ahora, ¿de verdad la jueza va a ordenar recortes en las pensiones cuando nadie lo va a estar pidiendo? Y voy a eso ya mismito. Obviamente aquí está la historia la Junta desiste del recorte, deja en manos de la jueza Taylor Swain un posible recorte en las pensiones, pero insiste en reformar los criterios para el retiro y eliminar aumentos futuros. Hay un lenguaje sobre los maestros y sobre los jueces que tengo que decirles que yo no estoy claro, pero me da la sensación que la Federación de Maestros se la jugó, derrotaron el acuerdo que había negociado la Asociación de Maestros y aparentemente esa parte no está resuelta. No estoy claro en cuanto a eso, creo que se va a aclarar en los próximos días. Yo les digo a ustedes, llevo 2 días diciéndoles, que a los bonistas no les importa el tema ni de la Yupi, ni de los municipios, ni de los recortes a las pensiones. Que eso es un embuste de la Junta. Pues mire, en esta historia del periódico El Vocero, tiene un dato que no lo tiene ninguna de las otras entrevistas que ha hecho, que están en las notas de hoy. El Vocero habla con Kate Long. ¿Quién es Kate Long? Una norteamericana experta en estos temas de financiamiento que sigue los temas de Puerto Rico, y Kate Long es bien, bien, bien pro bonistas. Y probablemente entre sus clientes tiene a bonista. Y Kate Long dice lo siguiente. La investigadora y analista del mercado de bonos, Kate Long, señaló que ve bien que la Junta elimine el recorte a las pensiones porque hay mucho dinero en efectivo para pagarla. Esos son los bonistas hablando. En cuanto a los bonistas, señaló que aunque tienen el derecho legal de retirar su apoyo al plan de ajuste, es poco probable que lo hagan. Muchos de ellos ya vendieron sus bonos a otras partes y la mayoría de los acreedores solo quieren que se confirme el plan de ajuste de deuda y que termine la quiebra. Ahí está lo que yo les dije. Esto era un empeño de la Junta. Más adelante, la nota del Vocero dice, una fuente cercana al sector de los bonistas aseguró que cuando ocurre un cambio tan significativo en la Junta Fiscal es porque ya hubo consulta con acreedores que apoyan los acuerdos alcanzados. Ah, repito, que en teoría, la Junta, la jueza Taylor Swain puede no aceptar estos acuerdos. Pues claro, en teoría, y repito, y puede aceptar, no aceptar el acuerdo con los bonistas. Para eso es el juicio. Ahora, me preguntan a mí si yo creo que es posible, que es probable, perdón, que la jueza imponga un recorte a las pensiones cuando no lo está pidiendo la Junta, cuando no lo están pidiendo los bonistas y cuando se oponen tenazmente el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico, lo veo muy difícil. He escuchado por ahí, y ya están saliendo columnas, eso no garantiza nada. No hay nada garantizado en la vida, señoras y señores, nada. Repito, la Yupi, 500 millones. Le estamos dando más de lo que quería darle la Junta. Y nada impide que en el futuro se le aumente todavía más. Ahora, si estábamos con el plan fiscal que ordenaba recorte, no había ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Acabo de escuchar a Rafael Tatito Hernández en una entrevista en Radio Isla con Julio Rivera Saniel. Y Tatito dio unos datos que tengo que admitirle que yo no los había estudiado ni los había visto desde esa perspectiva. El plan de ajuste de deuda que preparó la Junta y que es correcto, la Junta dice que en el 2036 terminaríamos en déficit. Esas proyecciones económicas de la Junta parten de varias premisas, pero dos de ellas ya cambiaron y la Junta no ha cambiado su pronóstico económico. Partía de la premisa número uno, que la ley 154, que es la ley que le permite a Puerto Rico ponerle un impuesto a las manufactureras allá en Estados Unidos y que el gobierno federal le da un crédito y que eso produce $2,000 millones de presupuesto para Puerto Rico, que esa ley iba a estar ya a esta fecha eliminada. Y en otras palabras, que íbamos a perder $2,000 millones. A esa fecha esto no está eliminado y toda la información que se tiene es que se está negociando una legislación puertorriqueña que le permita a esas compañías bajo las leyes de Puerto Rico, seguir pagándole al gobierno de Puerto Rico y reciban otro tipo de crédito a nivel federal. Así que la pérdida de $2,000 millones bajo los cuales estaba presupuestado, era una de las premisas de las perspectivas económicas de la Junta, ha cambiado. Y la segunda, la más importante, que las proyecciones económicas de la Junta partían de la premisa de que no iba a haber los 3 mil millones de dólares anuales para Medicaid. Y que Puerto Rico iba a tener que poner dinero de nuestro bolsillo para sustituir esos 3 mil millones de dólares. Hace apenas una semana, el gobierno de Biden hizo una interpretación legal de que los 3 mil millones de dólares para Medicaid están garantizados para siempre, de forma recurrente. Y Tatito dice, en la medida que esos dos elementos no están incorporados en las proyecciones económicas que hizo la Junta, esas proyecciones económicas hay que revisarlas ahora para arriba. Definitivamente, la carta de ayer es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico. ¿Que tengamos el mejor deal? Probablemente no lo tenemos, porque se lo dije desde el principio, o se lo he dicho desde hace tiempo, promesa está mal diseñada. Y quien único puede negociar es la Junta. Ahora, la Junta se vio obligada a hacer esto porque la legislatura le dijo claramente, no te voy a aprobar la legislación para el plan de ajuste de deuda si tú no cambias el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda. Y las condiciones más importantes para el pueblo de Puerto Rico las cedió ayer, sorpresivamente para mucha gente, la Junta. Les dije a ustedes hacía dos días que como para la Junta lo más importante es la negociación que hizo con los bonistas. Yo me sospechaba que al final del camino iban a ceder. Y no les quedó más remedio que ceder, vuelvo y repito, ante los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Bueno, en lo que entra para la llamada el presidente del Senado de Puerto Rico, voy a adelantar el próximo tema. Otra vez, como les dije, esta semana y seguirá siendo así, el tema principal en el país son el tema del plan de ajuste de deuda y que va a legislación ahora la semana que viene. Obviamente habrá que ver los detalles y esas son las cosas que hay que hablar con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara. Hay que hablar de los detalles. De ahora qué va a decir finalmente la legislación. Pero el escenario cambió dramáticamente. Lo otro es precisamente la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como ustedes saben, hay convocada una marcha, manifestación en la tarde de hoy a las 5 de la tarde. Hay mucha preocupación por la lluvia y ya comenzaron las artes creativas. Ahí ven un arte que está corriendo por las redes sociales. Marcha, llueve, truene, o vente, fuera de Luma. Esto va a ser a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Expreso Las Américas, aparentemente se van a reunir frente al estacionamiento del Parque Irán Bison. En el contexto de esta manifestación de hoy, ayer otra vez en las vistas públicas convocadas por el presidente de la comisión correspondiente en la Cámara de Representantes, el amigo Luis Raúl Torres, nuevamente sale información que deja uno mudo. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, admitió en esa vista pública que los funcionarios de la autoridad a cargo de dar mantenimiento de las plantas y que él ha dicho que ha habido una incompetencia de la gerencia. En otras palabras, los que no le dieron mantenimiento a las plantas siguen en puestos claves en la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice la nota, el director ejecutivo de la autoridad, Josué Colón, informó ayer jueves que ha dejado en posiciones de liderato a tres funcionarios, incluyendo al exdirector ejecutivo Efrán Paredes, que tuvieron poder de decisión mientras el ente incumplía con el interinario de mantenimiento de las unidades generales. Durante una vista pública en la Cámara de Representantes, el funcionario indicó que Paredes, el director de operaciones Fernando Padilla y el director de generación William Ríos Mera están bajo evaluación para representar a la autoridad en un comité de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para atender el proceso de privatización de la generación de electricidad. O sea, los que incumplieron están en sus posiciones y les van a dar más poder. Pero para mí lo más grave es que el director de generación, Ríos Mera, Paredes, el que fue el director ejecutivo, y William Padilla, o sea, director de operaciones, el director de generación y el que era el director ejecutivo, indicaron en una vista pública hace semanas en la Cámara de Representantes que la flota de generación de la autoridad estaba en óptimas condiciones. Desde entonces, el país ha vivido apagones casi a diario. Torres los refirió por perjurio y otros posibles delitos adicionales al Departamento de Justicia. O sea, los que fueron a la legislatura, los que dirigían, estaban a cargo de el mantenimiento. Fallaron, le mintieron a la legislatura. Dijeron que todo estaba chuchín, como decíamos antes. Esos están en posiciones clave. Ahí está la historia del periódico Primera Hora. Efrán Paredes se queda a cargo de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, al que votaron. O sea, estas son las cosas que uno no puede entender. Al que votaron de la Autoridad de Energía Eléctrica, de director ejecutivo. Ah, que él tiene un puesto de carrera. Pues muy bien. Pero ¿por qué lo vas a mantener en posiciones clave? A quien el, o sea, es que esto no hace ningún sentido. Le mintieron a la Asamblea Legislativa, le mintieron al país. Hace semanas dijeron que todo estaba bien en las plantas de generación. El gobernador lo tuvo que votar. El nuevo director ejecutivo, Josué Colón, dice que nunca había visto una falta de mantenimiento como la que se ha vivido. Y que los que estaban a cargo le fallaron al país. Y sin embargo, siguen a cargo. ¿Cuál es la única explicación? Oh, pues obviamente que son personas muy cercanas al partido de gobierno, al PNP, y que aunque lo sacaron del puesto de director ejecutivo, lo siguen premiando. ¿Qué va a pasar en la marcha de hoy? Pues les tengo que admitir que yo creo que va a haber un movimiento grande. Ayer vi un tuit de hasta Orlando Parga, ex vicepresidente del Senado bajo el Partido Nuevo Progresista y un estadista indiscutible, dijo que va para la marcha. Entiendo que hay alcaldes del Partido Popular que van para la marcha. Entiendo que hay legisladores del Partido Popular que van para la marcha. Obviamente, los días de lluvia y los días de trueno pues pueden ser un elemento que de alguna forma inhiba la participación de la gente, pero no tengo la más mínima duda que si en Puerto Rico se hiciera ahora mismo una encuesta seria, bien hecha, sobre cómo se siente el país con la presencia de Luma y con ese contrato de Luma, yo no tengo la más mínima duda que la inmensa mayoría del país diría que a Luma hay que sacarla. Inclusive ayer Josué Colón, en esa vista pública, dijo claramente para el récord que los apagones en las últimas dos semanas no tienen nada que ver con la generación. En otras palabras, que a cualquiera que se le haya ido la luz en las últimas dos semanas, Josué Colón básicamente lo dijo, es culpa de Luma. Lo dijo también en Jugando Pelota Dura esta semana, porque esa la vi. Hubo problemas de generación hace unas cuantas semanas atrás con los relevos de carga. Pero en los últimos días, donde quiera que se haya ido la luz y uno tiene más que hablar con los alcaldes y le hacen las historias de horror, alcaldes populares y PNP. Ayer el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, le llamó que Luma tenía una arrogancia corporativa, lo cual yo creo que es cierto. Les recuerdo que se supone que para la semana que viene Luma le conteste a Raúl Grijalva y a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, le entregué la información que le están pidiendo. Y en algún momento, esto es una cosa técnico-procesal, de que llegue el mandato del Tribunal Supremo al juez del Tribunal de Primera Instancia, pero el presidente de Luma, el señor Stensby, será citado a una vista de desacato. Así que la marcha de hoy es simple y sencillamente un paso en una ruta continua, en la cual la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma van a continuar siendo eje de la controversia. Y repito, la marcha de hoy yo creo que va a ser un paso para ir evidenciando la inconformidad del pueblo de Puerto Rico con la presencia de Luma Energy y con ese contrato que está mal escrito y mal diseñado. Aquí hay dos problemas. Número uno, Es obvio que Luma no estaba y no está capacitado para correr el sistema. Eso a pesar de que llevamos un año ya en Puerto Rico. Ellos no entraron el primero de junio. Ellos llevan un año en la transición. El primero de junio entraron oficialmente a administrar, pero ya estaban aquí y estaban cobrando. Es obvio que no estaban preparados, que no están preparados, que no tienen el personal suficiente y que sí, que han llegado con una actitud de una arrogancia que tienen el repudio amplio del pueblo de Puerto Rico. De eso no hay la más mínima duda y yo creo que ese es el sentir mayoritario de los puertorriqueños, que ya de verdad esto se ha convertido en un chiste, en un hazme reír, pero tristemente afecta nuestra calidad de vida. Bueno, no estoy teniendo comunicación con el presidente del Senado, así que voy a pasar para el próximo tema que tiene que ver con el Senado y que se lo iba a comentar y se lo comentaré si logro comunicación con José Luis Dalmau. Miren, por alguna razón, el gobernador no nombra a nadie en propiedad como secretario del Departamento de Educación. El señor Eliezer Ramos, no hay mayores quejas con Eliezer Ramos. Está de secretario interino. No hay mayores quejas. Sin embargo, el gobernador no lo nombra. Y esto ya comienza a crear serios problemas. Es la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. La tienen ahí, la historia de primera plana, donde el propio Ramos admite que las autoridades federales tienen preocupación con su interinato. Funcionarios federales han indagado sobre la situación del secretario Eliezer Ramos Párez, pero el gobernador deja entrever que no hará un nombramiento en propiedad en lo que resta de la actual sesión legislativa, y el titular grande preocupa el interinato en educación. En la historia del periódico El Vocero, se abunda. Ah, bueno, entonces el gobernador, ante esto, ha dicho ayer en una conferencia de prensa que no va a hacer nombramiento. Inclusive, cuando le preguntaron sobre el nombramiento en educación, mire la expresión que usó, ¿para qué? Así respondió Pedro Pierluisi cuando se le preguntó si nombrará a un secretario de educación en propiedad. Y la actitud del señor gobernador es que como el Senado de Puerto Rico no le ha confirmado unos nombramientos pendientes, él no va a perder el tiempo mandando más nombramientos. Bueno, el Senado no le ha confirmado el nombramiento del secretario de Estado. Ese es el más importante. Y hay otros nombramientos, comisionado de seguro, el encargado de los sistemas de informática del gobierno. Pero nombramiento importante, secretario de Estado. Entonces, el gobernador está utilizando eso de excusa para no nombrar a nadie en educación. Pero yo tengo dos observaciones sobre esto. Número uno, se trata del Departamento de Educación, la agencia más grande, más complicada y la más importante de Puerto Rico. Departamento de Educación en medio de una pandemia. Departamento de Educación que tiene un síndico federal. Departamento de Educación que viene de un escándalo de corrupción por Julia Kelleher. Departamento de Educación que tiene que operar en medio de una pandemia que le cambió las reglas de juego a todos nosotros, pero muy especialmente a los sistemas educativos en el mundo entero. Y que lleva desde enero sin un secretario en propiedad. Entonces, al gobernador usa eso como una ficha para pelear con el Senado, y el propio Eliezer Ramos, en esa historia del periódico El Vocero, admite que las autoridades federales han preguntado. El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, reconoció que los funcionarios federales que trabajan con la agencia han indagado sobre el hecho de que hace meses la jefatura permanece en un interinato. Dice la cita textual: no han reflejado una preocupación real en torno a las operaciones del departamento, pero sí han preguntado por la situación del interinato y hasta cuándo es, porque están al pendiente de los cambios. Preocupación como tal no, porque hemos seguido trabajando, explicó Ramos Párez a El Vocero. Señores, pues claro que tienen preocupación en el Departamento de Educación Federal. Si tenemos a la agencia más importante con la tajada más grande de fondos federales y con el historial que todos conocemos, inclusive de un reciente caso de corrupción y que está en sindicatura. Y entonces el gobernador, que ya en las últimas semanas ha hecho expresiones de cosas de derecho que me son difíciles de creer. Mira, me confirman que sí, que estamos por el canal 85 de Liberty. El gobernador, yo le quiero recordar algo. Hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de hace muchos años, de cuando Romero era gobernador y Miguel Hernández Agosto era presidente del Senado, en la cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los interinatos, o sea, tener una persona interina en el puesto, no pueden ser eternos. Porque tener una persona interina dirigiendo una agencia que se supone que vaya a confirmación del Senado es burlarse del poder de confirmación del Senado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde la década de los 80 del siglo pasado, resolvió que una persona podía ser interina en un puesto que requiera confirmación del Senado hasta que termine la próxima sesión ordinaria. Señor gobernador, si usted no nombra a Eliezer Ramos ahora y usted lo deja en el limbo que lo tiene ahora, a mediados de noviembre, cuando termine la sesión ordinaria de la legislatura, creo que es el 15 de noviembre, pero es a mediados de noviembre, Eliezer Ramos se tiene que ir y usted va a dejar descabezada al Departamento de Educación. La información que yo tengo, gobernador, y que usted la tiene, es que si usted manda el nombramiento de Eliezer Ramos, con toda seguridad el Senado se lo va a confirmar. La pregunta que se tiene que hacer el país es por qué usted no nombra a Eliezer Ramos. Y la información que a mí me ha llegado es que usted no lo nombra porque Eliezer Ramos aparentemente no está, dice que si él es secretario, él es el que va a tener todos los poderes y no va a ser desde Fortaleza que van a repartir los contratos. Y que la persona clave para la Fortaleza en el Departamento de Educación es el subsecretario, que recordaremos que era él, a esta misma fecha el año pasado, era el comisionado electoral del PNP. No le eche la culpa al Senado, descargue su responsabilidad. Y si usted cree que Eliezer Ramos no es la persona para ser secretario de Educación, nombre a otra persona. Pero repito, apúntenlo, van a crear una nueva crisis constitucional si no nombran a Eliezer Ramos en los próximos días, porque a mediados de noviembre se tiene que ir de la jefatura del Departamento de Educación por mandato constitucional. Son las 8:32 de la mañana, vamos a una pausa, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana y ya tengo por aquí, de por vía de la magia del internet y del video, al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. Saludos, José Luis.
Saludos para ti, Aníbal, y para toda la audiencia.
Bueno, rapidito, yo sé que estás orado, pero has hecho tiempo para conversar conmigo, con la gente que nos sigue.
Estamos en tránsito, salimos de Irlanda. Y la conexión de nosotros era a través de Londres, así que estoy en Londres buscando el vuelo de conexión esta noche para Estados Unidos y Puerto Rico.
Bueno, rapidito. Así,
aquí son las 1:30 de la tarde.
Ok, acá rapidito, José Luis. Obviamente todo el mundo, la prensa ha interpretado como un triunfo del gobierno de Puerto Rico. Yo tengo que decir, lo he dicho durante las últimas semanas, que la legislatura de Puerto Rico, la Cámara, el Senado, en cierta medida asumieron el liderato. Obviamente sí, con el apoyo del gobernador, pero asumieron el liderato en imponerle unas condiciones y ponerle una presión a la Junta de Control Fiscal, y se logró lo que pues está en los titulares de los periódicos. Pero la primera pregunta que te hago, reconociendo que esto para mí es un logro, hay mucho escepticismo. La gente no le cree a la Junta. Yo no le creo a la Junta. ¿Qué garantías tenemos que eso que pusieron en la carta a ustedes ayer de verdad se va a cumplir? Cero recortes, bueno, a las pensiones, sí, unos dineros mínimos para la universidad, para los municipios y otras garantías adicionales.
Bueno, son 500 millones para la universidad por los próximos 5 años y no es aspiracional, va a estar en el plan. Okay. Nosotros tenemos unas reuniones el domingo y el lunes para finiquitar un lenguaje donde ellos se comprometieron en, dentro del plan, poner el no recorte a las pensiones, el dinero a los municipios y el dinero a la universidad. Entre otras cosas, nosotros le establecimos 10 puntos en el proyecto de ley. Cuando digo nosotros, la Asamblea Legislativa, recogiendo preocupaciones de todos los sectores, Aníbal, con mucha madurez, con mucha paciencia, sin protagonismo, mucho diálogo. Yo tengo que agradecer la comunicación que ha tenido el chairman de la Junta, David Skill, con este servidor, el señor Justin Peterson, la señora Yaresco. Hemos tenido comunicación continua. Y hace 5 meses, lo que era impensable, que iba a haber unos recortes a las pensiones, ahora no recorta las pensiones. Dinero para la universidad, dinero para los municipios y otras cosas más que están dentro del acuerdo. Algunas en blanco y negro, otras en el plan de ajuste y otras que van a estar en el proyecto de ley sin poner cantidades fijas porque hay que cuantificarlas. Yo creo que hemos avanzado mucho. Y hay personas que dicen, bueno, esto se va a poder pagar. Bueno, si no hacíamos nada, el gobierno tenía que pagar cerca de 4,000 millones de dólares anuales del Fondo General. Con este acuerdo, el gobierno va a tener que pagar 1,150. Y es como cuando uno compra una casa, la hipoteca 30 años, uno confía en que la puede pagar, pero no sabe si se va a quedar sin empleo en el camino, si no va a tener los ingresos. Así que hay que ser juicioso, hay que ser responsable en el gasto público, hay que reorganizar el desarrollo económico del país y del gobierno. Y por otro lado, con ese proyecto de ley, hacerlo valer ante la Junta y ante el tribunal. Y yo prefiero haber llegado a un acuerdo. Estamos esperando ahora que dicen los acreedores, ¿verdad? Antes de llegar donde la juez, que permitir que la juez sea la que decida, porque acaba de decidir el retiro digno en contra. O sea, no de, en 7 ocasiones el récord está claro, ha decidido en contra de los intereses del gobierno de Puerto Rico. Así que yo no me arriesgaría, yo llevaría un acuerdo, el mejor acuerdo posible, y creo que este es un acuerdo bastante de avanzada para lo que nosotros teníamos hace 4 meses atrás, que podamos llegar a un acuerdo con los acreedores y que cuando la juez llegue allí y dice, ese es el acuerdo, ok, vamos a hacer este el segundo paso. El primer paso fue hacer un presupuesto balanceado. Este segundo paso es llegar a un acuerdo con los acreedores y el tercer paso, lograr una emisión de bonos, como los 3 requisitos que establece la ley promesa para que la Junta se vaya definitivamente.
Sí, yo decía ahorita que la Junta dice no va a haber recortes a menos que la jueza decida otra cosa. Yo explicaba en el podcast, igual pasa con el acuerdo con los bonistas. En teoría, la jueza puede también rechazar el acuerdo con los bonistas, pero yo no visualizo a la jueza rechazando un acuerdo cuando las partes más importantes están de acuerdo, valga la redundancia, con el acuerdo. Claro. Y quiero que sepa que en una nota que está en el periódico El Vocero dice, de fuentes de ellos, de que los bonistas no van a objetar estos cambios que está haciendo la Junta, porque de verdad... A los bonistas rifun y fa, si le cortan o no le cortan a los pensionados, eso era una obsesión ideológica de la Junta de Control Fiscal. Menciona que el domingo hay una reunión. En la reunión van a estar todas las partes. Cámara, sí. Senado, Junta y el gobernador.
Y nuestros equipos de trabajo.
Por eso, claro, y los equipos de trabajo. Y entonces el próximo paso es la semana que viene
aprobar... Lunes, la Cámara de Representantes atiende el lenguaje, que se acuerde, okay. De todas las partes. Y entonces si el lunes la Cámara... establece un comité de conferencia, porque no concurriría con la versión que se aprobó, se establece un comité de conferencia para entre martes y miércoles estar aprobando ambas versiones.
Mira, rapidito otro tema que está de titular en los periódicos de hoy. El gobernador ayer dijo que él no va a nombrar a nadie en educación, porque ¿para qué? Porque el Senado no le confirma su nombramiento. Yo, y es un tema que tú y yo lo hemos hablado en privado, nadie se puede quedar interino eternamente, y si no nombran a nadie...
El interinato del secretario de Educación vence el 16 de noviembre, último día de la sesión. Tendría que nombrar a alguien en propiedad o nombrar a otro interino antes del 16 para nosotros evaluarlo. Ese es el Estado de Derecho. Por otro lado, todos los nombramientos del gabinete fueron atendidos, excepto el de Omar Marrero, que surgió una controversia y que le vamos a tener otra vista ejecutiva con él para que nos aclare lo que pasa en la demanda. O sea, Aníbal, aquí hay personas que por un anónimo en el periódico le piden la renuncia a un legislador, a un alcalde, por un anónimo. Aquí hay una demanda de un expresidente de la Universidad de Puerto Rico oficializada y juramentada ante la Corte Federal. Pues hay que atenderlo. Todos los demás nombramientos los hemos atendido y los que no. A unos le faltan documentos, otros no tienen las planillas al día, otros mintieron en la declaración de informe. Pues no se han atendido porque estamos evaluando si hay unas correcciones y si se les va a dar vista pública. La semana pasada aprobamos 10 o 12 nombramientos de fiscales y los estamos atendiendo de forma juiciosa, viendo su balance económico, su hoja de vida y haciéndole vista pública.
Ok, sin comprometerte a ti ni a la delegación, pero de salida, ¿Eliezer Ramos plantearía problemas si fuera nombrado?
Mira, yo no he escuchado ningún compañero ofreciendo quejas sobre Eliezer Ramos. Con sus altas y bajas, él está manejando el Departamento de Educación, no ha habido problemas mayores. Los problemas que han suscitado, pues se han suscitado con el subsecretario, que como ustedes saben, pues viene de ser el subcomisionado electoral del PNP y que siempre ha tenido sus dudas. Pero ese no es el que está en la nominación, es Eliezer Ramos. Y de hecho, el Senado lo ha confirmado interino dos veces. O sea, yo creo que el gobernador debería hablar con nosotros y si ese es su candidato, pues que lo someta y lo vamos a evaluar como hemos evaluado todos los demás. Con mucho juicio.
Bueno, no te tomo más tiempo, estás en tránsito, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Red Sox o Houston?
Yo voy a Boston. Aunque yo siempre he dicho que voy a los equipos que representen los puertorriqueños y los Astros tienen puertorriqueños, pero en el caso de Boston, Alex Cora es de Cagua. Después de lo que le pasó, y es mi amigo personal, después de lo que le pasó, que se reivindique de la manera en que lo está haciendo dirigiendo a Boston, pues tengo que favorecer a Boston.
Bueno, pues esto era una transición porque ahora voy a terminar el podcast hablando de deporte con Federico López. buen viaje de regreso. Chabre. Y nada, nos hablamos gracias. La semana que viene. Saludos.
Cómo no, gracias. Saludos a todos.
Bueno, ahí tenían al presidente del Senado de Puerto Rico poniendo, yo creo que en un contexto adecuado, como dijo él, lo que está en la carta de la Junta se va a plasmar en la legislación. Hay reunión el próximo domingo de todas las partes y pues habrá que ver, como dije, el lenguaje final en esa legislación, y me parece que nos ha dado aquí una primicia. Obviamente él no se puede comprometer, pero si el Senado si el gobernador nombrara a Eliezer Ramos como secretario de Educación, por lo menos al día de hoy no hay mayores objeciones de parte del Senado de Puerto Rico, y José Luis Dalmau acaba de reafirmar lo que yo les dije, es un mandato constitucional. Si el gobernador no nombra a nadie y no se confirma a nadie, Eliezer Ramos se tiene que ir el 16 de noviembre y el gobernador Pedro Pierluisi sería el responsable de volver a poner en un caos al Departamento de Educación. Son exactamente las 8:44 de la mañana y para los últimos 15 minutos, hoy es viernes, tengo con aquí al amigo Federico López y le vamos a poner nombre a esta sección deportiva, de que trataremos de que sea una vez en semana o de tiempo en tiempo. Zona 5 con Federico López. Bueno, Fede, Primero que nada, ¿estabas ayer en alguno de los juegos? ¿Fuiste a alguno de los juegos anoche?
No, ayer no me fui. Ayer me quedé en casita, lo vi tranquilo, porque también había MLB, había de todo un poco, así que me quedé en casa viéndolo todo.
Yo me quedé dormido antes que se acabara el juego de Grandes Ligas, pero ahorita me comentas de la controversia de cómo terminó ese juego, porque ya vi un tuit tuyo a las tantas de la noche. Bueno, vamos primero que nada. Voy a poner aquí la gráfica de la guerra del BCN, que tiene pues dónde estamos en los playoffs del baloncesto superior nacional. Tristemente, la primera que, bueno, ayer ganaron los Capitanes, le ganaron cómodamente a Santurce, hasta 2-1. Los Brujos de Guayama son en los que están en peor situación en este momento, 3-0. Ayer Fajardo les volvió a ganar. Los Vaqueros 2-0 con mis Piratas de Quebradilla y los Leones de Ponce y los Mets de Guaynabo empatada la serie. Esos últimos dos, Vaqueros versus Piratas, juegan hoy y Leones versus Mets juegan hoy. Dame tu evaluación de la serie como va hasta ahora, las series como van hasta ahora.
Mira, yo creo que honestamente voy a empezar por la de Cariduros y Brujos. Ese 3-0 no refleja lo bueno que ha estado esa serie, porque esa serie ha acabado por menos de 5 puntos todos los juegos. Es increíble lo bien que están jugando los Cariduros ahora mismo, pero los Brujos de Guayama no han tenido problemas en jugarle. Han sido juegos cerrados y espectacular esa serie. Ayer, yo creo que vimos la más entre los capitanes y los cangrejeros. Me sorprendió un poco, pero no me sorprendería si los cangrejeros vuelven a Roberto Clemente y se roban el cuarto juego. ¿Quieres hablar ya de los piratas y los?
Bueno, no, no, pero no, te iba a hacer el comentario de que no olvido la primera vez que participaste en el podcast, que acababa de llegar Holland a Fajardo, y tú dijiste, velen a Fajardo, velen a Fajardo, y ha sido un cambio. O sea, ese equipo es otro desde que llegó Holland. No le estamos quitando mérito porque era un buen equipo desde el principio, pero yo, si dividiéramos el récord antes y después de Holland, es una diferencia bien, bien marcada y sigue jugando de forma extraordinaria.
Añadieron una superestrella, añadieron alguien fue parte fundamental de la selección nacional de Puerto Rico por un tiempo, un jugador con experiencia en Europa, en todos lados. John Holland lo está demostrando con los números que está teniendo y Fajardo está a un juego de meterse en las semifinales del Baloncesto Superior Nacional.
Bueno, tú no viste el juego de Quebradillas y Bayamón, yo estaba allí, tú estabas en el juego de los Mets, pero yo te tengo que decir que faltando 1 minuto y 7 segundos, yo cometí la imprudencia de poner un tweet donde simplemente decía, es cuestión de aguantar un minutito más y un chispito más, y no aguantamos. Yo sé que esas cosas han pasado en NBA, han pasado en baloncesto aquí en Puerto Rico, pero ¿tú recuerdas algún remonte tan dramático? De perdiendo por 10 puntos, faltando 1 minuto y 7 segundos, como lo que pasó en Quebradillas el miércoles en la noche.
No, yo me remo. Honestamente, yo hace tiempo no veo. O sea, pero Reggie Miller con Indiana contra los Knicks es lo único que se puede acordar uno, porque fueron. Pero eso fue 7 puntos en qué, en 5 o 6 segundos.
5 o 6 segundos.
O sea que es un poquito más dramático todavía.
Dramático.
Honestamente, y lo voy a decir con todo el cariño. Yo creo que a los piratas como que se les fue el control un poquito, necesitaban a alguien que aguantara el balón un poquito más, necesitaban, no sé, creo que tenían que haber hecho, claro que tenían que haber hecho muchas otras cosas en esa secuencia, y Bayamón aprovechó al máximo, no se le,
Bueno,
no, oh.
o sea, no, no, obviamente lo que hizo Javier Mojica, se lleva el mérito. Pero estoy de acuerdo que Quebradillas cometió unos errores de manejo del balón. Yo no soy coach ni me meto en eso, pero no entendí por qué no pidieron timeout cuando se metieron los 3 fouls y se empató el juego. O sea, no entendí por qué nos quedaron timeout. Pero agua pasada no mueve molino. Hoy juegan en Bayamón.
Sí.
Yo me voy a quedar en mi casa para poder ver el béisbol y el baloncesto a la vez. Si ganamos hoy, pues voy a Quebradilla el domingo. Pero ahora te digo yo, ¿cómo un equipo se recupera emocionalmente de un golpe como el que recibió Quebradillas el miércoles en la noche?
Esa es una pregunta que yo creo que nadie sabe.
Por ejemplo, Ramón Clemente debe estar preguntándose todo minuto por qué no la donquíe, por qué no la donquíe, por qué no, porque si lo hubiera donqueado, entonces sí que era foul y la podía haber donqueado en la última
Jorge
jugada.
Brian Díaz tiene que estar preguntándose a ese triple. Uh-huh. O sea, Will Daniels tiene que estar pensando por qué perdí la pelota en ese momento. Sí. Son Alan Colón tiene que estar haciendo también un retro, mirando jugada a jugada, porque no hice esto, porque no hice esto, porque no hice esto. Estas van a seguir, como tú dices, hay que botar el golpe porque se tienen que robar uno. Rancho Vaquero, si quieren, necesitan robarse uno, si sí, quieren sí. Cualquier posibilidad, pero necesitan uno urgentemente, porque yo creo que llegar 3-0 de vuelta a Quebradilla es de.
Bueno, vamos entonces a las otras series que nos quedan. Mets versus Guaynabo ahora mismo es la más nivelada de todas.
Es la más que me ha sorprendido, honestamente, porque yo pensaba que con la lesión de Stockton los Mets iban a caer, pero Dwight Bikes, lo que hizo en el pasado juego y la responsabilidad que tenía que asumir, y lo demostró, y se robaron ese juego, no se robaron, pero ganaron muy bien en el Quijote Morales de Guaynabo, nivelando la serie. Hoy tienen un difícil encuentro en Ponce, porque ganar en Ponce nunca es fácil, no. Pero robarse, estoy seguro que uno en la carretera buscando ventaja en esta serie, pensando que el domingo regresan a Guaynabo.
¿Alguno de los dos juegos se transmite hoy por Teleisla o por alguno de los de televisión que tú sepas?
Creo que, pero vamos a confirmarlo y te dejo saber.
Porque ayer la transmisión por internet del juego de Arecibo fue un desastre. Malísima, malísima, malísima la transmisión. Mañana regresan los cangrejeros al Roberto Clemente. Voy a tratar de ir a ese juego. Piti es fanática de los cangrejeros. Yo, ese es mi segundo equipo, o sea, después de Quebradilla, con el que más simpatizo es con Santurce. Así que mañana estaré allí. Algo más en
mañana términos. Ese se transmite. Ese mundo. Hoy no se transmite el juego.
Ok. Bueno, entonces, ayer se seleccionó ya el jugador de mejor progreso y el dirigente del año. Ambos cayeron.
Y hoy se anunció el novato del año.
Ah, ¿ya salió?
Ya salió. Acaba de. Esto es información de última hora. Ajá. Aquí en el podcast con Aníbal.
¿A quién seleccionaron de novato del año?
Jordan Murphy.
Ok. Y entonces,
cuando hablamos lo mencionamos como una de las opciones y tú me lo mencionaste, así que te doy el crédito porque fuiste tú el que lo mencionó.
Y habíamos hablado del dirigente de Guayama, que estaba ahí y se lo dieron ayer, y el jugador de mejor progreso también de Guayama. Yo pensaba que eso los iba a inspirar anoche, y pues como tú acabas de decir, perdieron en un juego nuevamente muy apretado.
Sí, fue 86-22. La derrota que sufrieron ayer, un buen juego hasta el final, esas últimas, lo que pasa todo el tiempo en estos juegos, al final eso, instrucciones de los coaches, da foul, no da tiro libre, triple, pudieron ganarlo, pero yo creo que Georgie Pacheco y Eric Rodríguez merecían esos premios. Georgie Pacheco está teniendo una gran temporada, 11.5 puntos por juego está promediando. Eric Rodríguez metió un equipo que no mucha gente hablaba de él en la segunda posición con 22-10, y ahora pues Jordan Murphy es el novato del año con 13 puntos y 5.7 rebotes por juego.
Ok, el viernes pasado que nos extendimos de las 9, pues tú trajiste el tema de continuar cambiando el calendario y lo conectaste, entre otras cosas, aparte de que las canchas se pueden llenar, que podíamos traer los mejores jugadores, que los jugadores del patio iban a poder jugar y que eso podía llevar, disculpe, inclusive a la selección nacional. Bueno, pues se dio la noticia esta semana del despido, porque hay que llamarlo así, del despido de Eddie Casiano. Hoy hay reacciones en los medios. Aquí está la reacción oficial del propio Eddie. No es hora de poner excusas. Hay unas expresiones de JJ Barea, que como sabemos hace un tiempo atrás había pedido la salida de Eddie Casiano. Es un nuevo comienzo. Primero que nada, ¿te sorprende la forma y pues la salida de Eddie? ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante, crees tú, en términos de la dirección de nuestro equipo nacional? Que básicamente lo que comienza es el nuevo ciclo para las próximas Olimpiadas y el próximo Mundial.
Me sorprendió, pero ya se rumoraba, venían cambios. Llegada de Arroyos a la el de la selección nacional, está planteando sobre un cambio drástico de equipo y se dio. No lo esperaba la semana pasada, esta semana, perdón, pero se dio y tú muy bien lo dijiste, ya se Barea estaba pidiendo un cambio. Yo creo que han pasado situaciones directas que llevaron este cambio y se dio. Y hay que mirar hacia adelante. Ya está en conversación, la federación ya está en conversación directamente. Pensé en la misma ventana de FIBA y hay que mirar hacia el futuro. Creo que las palabras de Eddie lo dijeron todo. No es hora de dar excusas. Gracias por el momento que viví con la selección. Y
La ventana de FIBA es ahora en noviembre, ¿verdad? En México.
Sí.
¿En qué días de noviembre es?
Ahí te las debo, porque creo que hubo... Creo que se supone 19, que fuera del 20, del 20 al 26, eso, pero hubo unos cambios.
Es por ahí, por el 20 de noviembre. En otras palabras, que, o sea, hay que montar un equipo. Hay que montar un equipo y tener un dirigente contra el reloj. Ok. Vamos a las grandes ligas. Yo me quedé dormido. Yo lo dejé empate 1-1. Vi un tuit tuyo de que básicamente se acabó con un out cantado por el árbitro de primera base.
Resúmenos un check lo swing. Pasó
ayer. Te tengo que admitir que lo estaba viendo en televisión con Piti y me estaba disfrutando esa guerra entre San Francisco versus Los Ángeles y los fanáticos de San Francisco. Pero ¿cómo fue que terminó el juego?
Un check swing. Que fue cantado out por el árbitro de primera.
Y había hombre en base. Te me fuiste. Fede, te me congelaste. Por lo menos a mí te me congelaste. No sé.
Ahí volvemos.
Ok.
Había hombre en primera.
Ajá.
Y un check swing que fue cantado out. En las repeticiones no las pusieron mucho, pero no fue out. La victoria es 2-1.
Wow. Bueno,
esas hoy no se pueden revisar, esas son de apreciación, así que.
Bueno, hoy comienza la serie de Houston versus los Red Sox, los Medias Rojas de Boston. Ayer el periódico El Nuevo Día puso esta historia y la verdad que es impresionante la cantidad de boricuas que van a estar en las series de playoff. Ya de salida, Fede, de salida, vamos a tener boricuas en la serie mundial. Porque si gana Boston, pues va Alex Cora como dirigente, Quique y Cristian. Y si ganara Houston, pues va Machete Maldonado y va Carlos Correa. O sea que de seguro los puertorriqueños vamos a tener estrellas en la serie mundial. Pero, ¿cómo tú ves particularmente? Vamos a empezar por el que empieza hoy. Boston versus Houston.
Yo, esa va a estar caliente. A mí me gusta siempre que, por lo menos, aunque no gane mi equipo, que los boricuas luzcan bien. Sí. Y yo creo que de eso no vamos a tener ningún problema, porque Quique, como últimamente se convirtió en el señor Octubre, parece que Pedro Ortiz le pasó el... Carlos Correa siempre lidera bien a Houston, así que no tengo ninguna duda que va a ser una serie que va a dar de qué hablar. Y vamos a estar hablando de esa serie por mucho tiempo.
Yo diría que en papel, pues Houston debería ser favorito, pero Boston hasta ahora ha destruido todos los pronósticos en términos... O sea, en papel Houston debería ser el favorito, pero Boston, pues no hay la más mínima duda que está jugando inspirado.
No hay duda. Y buen ritmo, tuvo que ganar el wildcard, le ganó el wildcard a los Yankees, después le ganó al mejor equipo de la liga. O sea... Lo que está haciendo Boston en este momento creo que lleva mejor el ritmo de estos playoffs.
¿Y qué te parece todo el... Yo obviamente, tú sigues los deportes mucho más que yo lo sigo, como la gente lo sabe, pero no es de estar... Pero yo no recuerdo en tiempos recientes una atención tan marcada a un dirigente como la que está teniendo Alex Cora desde que ganó el Wild Card. O sea, y no estoy hablando de los medios puertorriqueños, estamos hablando de los medios de Estados Unidos especializados en béisbol y en deportes. O sea, todo el mundo está hablando como si... Yo escuché un comentarista decir en una de las transmisiones que el mejor jugador de Boston no estaba en la alineación, que era el dirigente Alex Cora. ¿Qué te parece esa apreciación tan positiva a la labor de Arex. Y obviamente, como dijo el presidente del Senado ahorita, luego de lo que le pasó hace apenas 2 años.
A eso iba a ser mi primera línea. Lo que dijo el presidente del Senado es una historia de validación, de éxito, el hecho de que está pasando por esto ahora mismo, pero no tengo duda, él es un estratega demasiado particular lo que está haciendo estando en el terreno de juego.
Dato curioso, en estos días hizo una entrevista con los medios de Estados Unidos con la gorra de Cagua de los criollos de Cagua. Ok, la otra serie, obviamente los puertorriqueños están más pendientes de la de Houston versus Boston, porque va a ser un banquete boricua, pero ¿qué nos puedes decir, qué podemos anticipar de la serie de Atlanta y San Francisco, que no estoy claro si empieza mañana o empieza el domingo? Esa no sé, porque como se acabó.
Empieza el sábado. Empieza el sábado. Pero va a estar caliente, porque los Dodgers, yo creo que van a venir con ese chip, porque los Dodgers son tan, para mí, que están muy pendientes de lo que está el terreno de juego. Los cuestionamientos de cómo se acabó ese juego contra San Francisco y todo eso, les va a dar un poquito más de auge en ese juego, pero yo personalmente le voy a ir a los Bravos, porque ahí está Eddie Rosario y hay que irle a los boricuas siempre.
Estoy de acuerdo, Eddie Rosario de Guayama, que también fue clave en la última victoria de Atlanta para pasar a la serie de campeonato. Bueno, te vemos mañana en Telemundo, en la transmisión del juego, en la antesala.
Puede ser, no sé.
Todavía no
me han dicho.
Ok, bueno, pues nada, de seguro para la semana que viene, pues todavía estaremos en el BCN y en la Grandes Ligas. No puedo decir que de seguro mis Piratas de Quebradilla todavía estarán vivos, pero...
Vamos a ver, hay que tener opciones, no se pierde la esperanza.
Pero ese viaje de regreso el miércoles por la noche, fue duro.
Yo te iba a llamar, pero decidí, sabes que no lo voy a llamar, porque ese viaje
tenía una hora en el carro, así que también podíamos haber hablado. Bueno, saludos, Fede, muy buen fin de semana, y ya saben, lo pueden seguir en las redes sociales, @5, ¿cómo es?
Fede López.
@5, Fede López. Nos vemos probablemente el viernes que viene. Cuídate mucho.
Gracias, Aníbal. Saludos.
Bueno, con eso yo me despido. Son exactamente las 9:02 de la mañana. Buen fin de semana para todos. A las 5 de la tarde, les recuerde, y como dice la última promoción que está corriendo por ahí por las redes, marcha, llueve, truene o ventee, fuera Luma, a las 5 de la tarde en el Expreso Las Américas. Se van a organizar cerca del área del estacionamiento del Estadio Irán Bison. Fin de semana de mucho deporte. Se espera todavía un poco más de lluvia, aunque por lo menos en la mañana de hoy aquí en mi casa no ha llovido. Anoche cayeron truenos otra vez. Es durísimo. Muy buen fin de semana para todos. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Dale, Chea, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Cuídense mucho.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La
clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.